Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, estamos en la edición de hoy viernes, creo que es 15 de marzo.
Es 15 de marzo, Alberto.
Y le doy los buenos días a mi colega Exilda Arjona, que en definitivamente me acompaña en la conducción de este programa y lo hace excelentemente bien.
Buenos días, Alberto, buenos días a ti. Y extiendo
los buenos días a Maite, la productora, a los ingenieros de sonido May Vázquez y Teudy Giró, al deportivo, al periodista deportivo Chambi Campo, y por supuesto estamos ya en línea directa porque el tiempo y la sombrilla son importantes para el pueblo de Cuba porque llueve y hay mucho sol. Bienvenido Lázaro Domínguez.
Alberto, buenos días, qué honor estar contigo y con Exilda, por supuesto. Y bueno, como tú dices, ese tremendo equipo dirigido por Maite, y está con May Vázquez, Teudy, bueno, y el hombre de del guante de la segunda base, Chambi. Bueno, Alberto y Exilda, desde un centro de bajas presiones en la región central del Atlántico, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil sobre los mares al norte de Puerto Rico, y se convierte en estacionario sobre el norte de la República Dominicana y Haití y muy cerca de las provincias orientales cubanas. De manera que con estas condiciones tendremos nublados en la costa norte oriental con lluvias aisladas, poca nubosidad en el resto del país. Será una tarde cálida con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Pues muchas gracias, colega meteorólogo.
Hasta las 8 de la mañana.
Y ahora, amigos de Cuba, esa caminata obligada con la historia que nos instruye y nos prepara para entenderla.
Así
mismo. Nuestra colega Exilda Arjona en efemérides.
Alberto, muchísimas gracias y muy buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba. Hoy es 15 de marzo y un día como hoy se celebró la negativa a aceptar el convenio de paz conocido como Pacto del Zanjón. Un día como hoy sucedió la protesta de Baraguá, que dio fin a la Guerra de los 10 años, 1868 a 1878. La protesta fue liderada por el mayor general Antonio Maceo, jefes oficiales y tropas orientales a su mando, y fue protagonizada en Mangos de Baraguá, territorio oriental, el 15 de marzo del año 1878. La desunión, la dispersión, el caudillismo arrinconaron la Guerra de los 10 años hasta el callejón del Pacto del Zanjón, donde el colonialismo español pretendió una injusta paz en los precisos instantes en que los mambises reasumían la iniciativa en Oriente y las villas. Allí se reflejó que todavía en muchos hombres de Cuba el decoro permanecía inalterable y que el Pacto del Zanjón era una simple pausa, una breve interrupción de la guerra y no una salida, y que se volvería a combatir hasta lograr la verdadera libertad. Conocida la historia, el 15 de marzo de 1878, los generales Antonio Maceo y Arsenio Martínez Campo pues llegaron a conversar, y allí, entre halagos de su homólogo español, Antonio Maceo con concretó su posición en pocas pero precisas palabras, un diálogo que ha pasado a la historia. Martínez Campo intentó leer el documento, pero Maceo no se lo permitió y le dijo: guarde usted ese documento, que no queremos saber de él. Esta frase es histórica y ha llegado hasta nuestros días. Como resultado de la conferencia, se acordó que volverían a romperse las hostilidades y se estableció para ello un plazo de 8 días con el fin de que los mambises ocuparan los territorios designados. El capitán de combate Fulgencio Duarte, que había presenciado la conversación, exclamó: muchachos, el 23 se rompe el corojo. Martínez Campo, quien había ido a Baraguac confiado en la facilidad de un arreglo pronosticado por sus confidentes, se retiró moralmente derrotado ante la actitud resuelta y serena de Maceo. Hasta aquí las efemérides en Levántate Cuba.
Exilda, qué interesante. Además, es historia, historia pura. Yo quería añadir algo. Perdón, porque acabo de hacer un trabajo de investigación sobre el tema. Y es que esto provoca uno de los momentos más interesantes de la historia cubana en cuanto a contenido constitucional. Y es que Maceo elabora y presenta una constitución que él le llama la Constitución de Baraguá. Una constitución interesantísima porque es simplemente una constitución de 5 articulados. Y básicamente esa constitución lo que dice, amigos de Cuba, es que para conversar con el enemigo, y me refiero a España, a la monarquía española, no se puede hacer si no se habla de la independencia y de la libertad. ¿Qué
sin concesiones de ningún tipo.
De nada.
De nada. Si aquí no se formaron este gobierno provisional de Oriente para continuar la lucha entonces.
Es muy interesante, uh-huh. Muy interesante este, porque además existe la visión de que Maceo era el hombre guapo y el hombre invencible, cosa que es verdad, pero además Maceo era un caballero y un intelectual.
Así mismo.
Y de ahí viene su proyecto constitucional de Baraguá, que es una cosa realmente interesante para estudiar.
Un documento histórico.
Bueno, pues hasta aquí. Gracias a Exilda por la efeméride, que me recuerda mucho lo que es la historia de Cuba y lo que el pueblo de Cuba debe conocer de su historia. Amigos de Cuba, antes de pasar a un segmento de Cuba importante con nuestro gran pensador e intelectual Dagoberto Valdés, quería leer una noticia interesante para compartir con ustedes, porque la responsabilidad nuestra es noticiosa y compartirla. El secretario general de la OEA, oigan esto, Luis Almagro, exigió al régimen comunista cubano la libertad de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, y cito textual: ella ha sido acusada de 3 delitos inventados, dijo Almagro, por medio de un Twitter. También aseveró que la dictadura cubana debe detener la persecución y liberar a todas las personas encarceladas por no estar de acuerdo con el régimen. Y cito textualmente a Almagro: los cubanos merecen vivir en libertad. Qué linda expresión de un secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y sin más demora, Exilda, pues pasamos con ese gran amigo de la revista Convivencia, de Pinal del Río y de Cuba, Dagoberto Valdés. Un abrazo, ¿cómo estás?
Buenos días para todos.
Dagoberto, hay no una alarma, pero bueno, sí hay como una expectativa, un interés, porque Cuba acaba de anunciar que van a estudiar, me refiero en el Congreso, creo que es el 10º Congreso de las mujeres cubanas, que se va a analizar y se va a llevar a referéndum el tema del Código de Familia. Entonces, bueno, pues obviamente es un tema que nos obliga a analizar y evaluar, y nadie mejor que tú para que nos ayudes en eso.
Bueno, sí, en efecto. Se ha anunciado, ya antes también se había mencionado, al modificar el borrador de la Constitución que se sometió a referendo, que en 2 años se sometería también a otro referendo un nuevo Código de Familia en Cuba, y que entonces este trataría el tema del matrimonio igualitario, el matrimonio gay y otros temas referidos a esa importante institución que es la familia cubana.
Uno de los temas que yo veo que no está saliendo aquí a la luz, Dagoberto, es el tema de el derecho que deberían tener todos los padres cubanos de elegir la educación que quieran para sus hijos.
Sí, en efecto. Este es, sin duda alguna, uno de los derechos fundamentales de la persona humana. El derecho a elegir la forma, la orientación filosófica, la orientación religiosa y política de nuestros hijos, y de nuestros nietos. Y elegir el derecho a el tipo de educación de la descendencia en la familia es, sin lugar a duda, uno de esos derechos que conforman la libertad de pensamiento y la libertad religiosa de todo pueblo.
Es que aparece en el Código de Familia, pero en la concreta, a nosotros no nos dan el derecho de elegir qué tipo de educación le puedo dar a mi hijo. Entonces yo, si ellos van a analizar este nuevo Código de Familia con todos estos artículos, yo pienso que este debería ser uno de los artículos más importantes para comenzar, porque como dice el dicho, la educación comienza en la cuna.
Así es. Ya en el texto constitucional al que hacíamos referencia, se decía que la educación es responsabilidad del Estado, y eso verdaderamente no podemos estar de acuerdo, porque aunque la escuela o la institución educativa pudiera ser pública, y de hecho lo es en Cuba, la primera responsabilidad y el primer derecho de la educación debe ser la de los padres, la de la familia.
Otro tema, Roberto, que salta a relucir en esta temática es cómo la violencia de género en Cuba está un poco enmarañada, lamentablemente, con el tejido social, o sea, la violencia de género. Y eso ni las mujeres, ni la Federación de Mujeres Cubanas, ni el gobierno lo reconoce. Es una situación social grave y muy sensible, y de ellos no hablan de eso. ¿Cómo se explica eso?
Sí, efectivamente, es una de las de esas situaciones críticas, sociales, graves, que responde precisamente a la crisis de valores, al deterioro moral que sufre la sociedad cubana en general, y que una de sus expresiones más lamentables es precisamente la violencia doméstica, y especialmente la violencia contra la mujer o contra la madre o la esposa. Esto es solo una señal de ese daño antropológico, de esa crisis de valores, crisis de ética, que sufre el pueblo cubano desde hace ya 6 décadas.
Dagoberto, cuando se someta, que ellos piensan, no han puesto una fecha exacta para someter a votación estos artículos del Código de Familia, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su visión de cómo podría llegar a un mejor término todo esto que ellos quieren hacer?
Bueno, pues precisamente lo mejor que pudiera suceder es que los ciudadanos cubanos, cualquiera que sea su forma de pensar o su orientación política, tomáramos conciencia de la responsabilidad ciudadana que es definir el modelo de familia que tiene cualquier sociedad. Si verdaderamente el ciudadano cubano, cada uno de nosotros, asume la responsabilidad cívica de jugar el papel social que nos corresponde, pues llegado el momento del debate y después llegado el momento del referendo, pues deberíamos asumir esa responsabilidad y tomar la decisión de escoger para nuestros hijos y nuestros nietos el mejor modelo de familia que pudiéramos tener.
Dagoberto, quisiera aprovechar los minutos que nos quedan. Hay una situación en Cuba que aparentemente, por todos los testimonios, se viene agravando, que me refiero a la escasez económica, a la situación de ciertas epidemias, y aparentemente los observadores vinculan esta situación con lo que está pasando en Venezuela. O sea, Venezuela está enviando menos petróleo a Cuba, posiblemente menos dinero, menos cash. Entonces, ¿cómo se ve desde Pinal del Río esta situación de escasez y la situación que se enreda por la crisis política que vive Venezuela?
Bueno, esta situación que ya viene avanzando hace meses se manifiesta sobre todo en Pinar del Río y alrededor de las personas que conozco, con una gran falta de elementos básicos de la canasta familiar. Me refiero al aceite, los huevos, la harina y otro, por supuesto la carne, el pescado, elementos básicos de la alimentación que ya escaseaban desde hace muchos años, pero que ahora se ha vuelto, vamos a decir así, crítico. En realidad, por un lado, los estantes de las tiendas incluidas y también las que son por CUC, es decir, las que se paga con la moneda fuerte, por un lado, y por el otro, también la disminución del miedo y el aumento del malestar de la gente, que puede uno percibirlo en cualquier esquina, en cualquier cola, en cualquier circunstancia, pues con mucha más expresividad y con mucha más libertad, la gente expresa ese malestar.
Bueno, pues Dagoberto, no sabes cuánto te agradecemos, como siempre, tu presencia en Levántate Cuba, y será un placer mantener el contacto contigo porque siempre hay claridad en el análisis y sobre todo en la actualidad. Muchas gracias a Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, que ha estado con Levántate Cuba en esta mañana del viernes.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegó Pepe Forte, ese insustituible periodista que habla de todo con mucho interés.
Ay Dios. Gracias como siempre por la invitación. Feliz viernes, que bueno, y en esta mañana de viernes una notita de aquí para refrescar. Buenos días a Exilda, buenos días a Maite, a Teudi y a Müller, a la audiencia cubana. Señores, los viernes habitualmente concurro ante este micrófono para una nota de música y estamos en este ciclo, como este año 2019 marca el 50 aniversario del lanzamiento de Abbey Road, el último disco de estudio de los Beatles, pues estoy trayendo acá pues notas de canciones de los Beatles. Hoy nos toca, vamos a conversar de Something, que es una de las grandes canciones de los Beatles, una de las grandes canciones que escribió George Harrison. Vamos a comenzar a escucharla mientras de fondo ahí. Bellísima canción, sin duda. Interesante de esta pieza que se llama Algo, Something, es que tiene algo de historia tras ella. Esta canción fue grabada el día 22 de febrero del año 69, tuvo un segundo ciclo de grabación que fue el día 20 de agosto y finalmente sale al mercado discográfico el día 26 de septiembre del año 69. Una canción escrita por George Harrison, y lo interesante es que es la primera vez en la época que los discos eran de vinilo, que tenían placa A y placa B, cosa que hoy día desapareció con los CDs y ahora con el registro de MP3, es la primera vez que George Harrison tuvo la suerte de que una canción fuese escogida por la producción de los Beatles para que integrase la cara A. Porque habitualmente todas las grandes canciones de los Beatles que eran escritas por Paul y por John venían a parar a la cara A, y las canciones de Harrison y las canciones de Ringo, y por eso sentían disminuidos en la banda. iban a parar a la cara B. Incluso hay que tener en cuenta que este es un disco de los Beatles que tiene dos canciones de George Harrison, que habitualmente ya había pasado otra vez, pero habitualmente Harrison y Ringo tenían apenas una canción en muchos de los discos de los Beatles. Esta canción, las historias que tiene tras ella, que son muy interesantes y que quiero narrar aquí rápidamente, es que Patti Boyd, que fue la primera esposa que tuvo a George, siempre dijo que la canción George se la escribió a ella. Patti tiene algunas canciones dedicadas a ella, dice la gran musa del rock and roll, porque Eric Clapton, por ejemplo, lo escribió Leila, porque Eric Clapton, que era un íntimo amigo de Harrison, estaba enamorado de su mujer. Y ya el Sidla le encantó esa
Qué
parte.
Intimidad, ¿eh?
Qué intimidad.
No, es que imagínate, yo no había nacido cuando salió esta canción, ¿no? Yo
año
soy,
69.
Yo soy de la zafra del 70, ¿no? Y estoy recorriendo la historia contigo. Y
estabas en por estado eso, embrionario.
Sí. Por eso el Sidla es tan dulce, porque es de la época. Sí,
claro, claro.
De que chica, no fueron, no fueron.
La chica de 10 millones, pero ella sí fue. Bueno, ocurre que Patti Boyd, a la cual Clapton le escribe la canción de Leila y la hace de manera codificada, en vez de ponerle Patti, le pone Leila, la canción dedicada a ella, y después le escribe una canción bellísima que es Wonderful Tonight. De hecho, la autobiografía de Patti Boyd se llama Wonderful Tonight. Sin embargo, ella dice que la canción Something se la escribió Harrison a ella. No hay registros de esto. Harrison, el tiempo que vivió, dijo varias veces, dio varias versiones de la canción y rara vez dijo que le había escrito la canción a Patti. Pero bueno, Patti puede ser que sí, que la canción haya sido dedicada a ella. La canción comienza con esta frase que dice Something in the way she moves. Y esa frase aparece, es el título de una canción de James Taylor, que en la época que los Beatles trataron no solamente de ser músicos, sino ser empresarios y ser productores de música, crear una discográfica que era Apple, en la cual quisieron producir otros artistas. Viene James Taylor, que después fue una gran figura en los años 70, que era en esa época marido de Carly Simon, y el primer disco que le graban a James Taylor bajo Apple, que por cierto fue un fracaso el disco, tiene esa canción de James Taylor que se llama Something in the Way She Moves, y a Harrison le gustó pues esta frase. Ahora, como Harrison se sentía en esa época tan mal, que se sentía relegado, incluso pensó no grabar la canción él, sino que la pensó para que la grabara Joe Cocker, que es otro de los grandes músicos. Finalmente decidió grabarla él, escribe la canción en la época, no en la época de David Rose, sino en la época del álbum blanco, pero Harrison de verdad que pensaba que la canción no se le iban a aceptar y por eso pensó dársela a otra persona. Y por otra parte, la otra cosa que es interesante es el hecho de que Harrison escribió, según cuenta, la canción de una manera muy rápida y por esa razón desconfiaba que hubiese sido plagio inconsciente, lo cual le pasa años después con My Sweet Lord, que se parece muchísimo a la canción He's So Fine, de manera que Harrison tenía temor que habiéndose le ocurrido la canción tan rápido en su mente, la canción fuese que existiese y él pensase que la canción fuera suya. El caso fue que Something integra este disco magnífico que es Abbey Road y después que la cantó, incluso la cantó Sinatra, la cantó Elvis Presley. En una ocasión John Lennon dijo, para que John Lennon dijera esto, John Lennon dijo que la canción más hermosa y más importante y más bella que tiene Abbey Road, más que las de él, era justamente Something. Así que
qué interesante anécdota, más una canción muy romántica.
Hermosa. Yo recuerdo ahora, para que exila que no había nacido, en los años 60 existía en la televisión cubana un programa que nada tiene que ver, un programa que se llamaba Tránsito, que corría entre 8:30 y era como 5 minutos de educación vial. Entre
pero
noticiero,
yo llegué a ver ese programa.
Tránsito.
Sí, entre porque estuvo por muchos años.
Estuvo, después, no. Sí. Pero esto que acabo de comentar, no lo viste nunca, Exilda. No. Porque eso lo quitaron después. Corría el programa entre tú, y la gente dirá, bueno, ¿y este qué se trae entre manos? El programa corriente que se acababa el noticiero y empezaba detrás de la fachada. Y había una mascota a tamaño natural que era un señor que se vestía de un oso.
El oso Prudencio.
El oso Prudencio,
por favor.
Que decía, eso no se hace. Bueno, traigo esta colación porque cada vez que traigo esta historia de los Beatles acá, me imagino que la estatua de John Lennon que se encuentra en el parque ahí en la calle está diciendo, eso sí es verdad. Así que, por ahí va.
Qué interesante. Ay, Pepe.
Qué interesante.
Ayer Pepe me dio una clase súper, súper sobre aviones y todas esas cosas. Él sabe de todo.
Bueno, yo lo dije al principio.
Déjame decirte que yo terminé esa charla con él diciendo, bueno, ¿y me compro un avión?
Después de Exilda, eso que es hora de mañana, hay una conferencia del Boeing 737. Hice el programa aquí, en mi programa La Barbacoa. Después que pasó el accidente, hice toda la historia, así que mis oyentes que están en este momento escuchando, escucharon la historia del avión, que es muy interesante, sí. Y qué fue lo que pasó con el accidente.
¿No? Dice Maite que yo le tengo miedo a las alturas, que qué avión me voy a comprar. No importa, Maite, yo lo compro y se lo alquilo a Pepe.
Bueno, vamos a cerrar ahí con la cooperación de Maite y de Teudy. vamos a cerrar con Something. Gracias, y buen viernes. Gracias,
a ti. Gracias, igual, buen fin de semana.
Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, estamos tratando de hacer contacto con Venezuela, que realmente en los últimos días ha sido complicado por el famoso apagón que tanto daño todavía está haciendo en Venezuela, a pesar de que algunas líneas aparentemente se han resuelto. O sea, hay luz ya en algunas ciudades, sí, pero a veces hay intermitencia, a veces hay problemas de intensidad y la luz se vuelve a ir. Pero bueno, ¿qué tenemos de Venezuela, Exilda, mientras hacemos contacto con el país?
Tenemos a Chambi primero, antes de Venezuela. Es. Buenos días, Chambi.
Muy buenos días.
Que se me cagaron los otros vuelos.
No. Y es viernes. Vamos a perdonarlo, Chambi, es viernes.
No, tú sabes lo que pasa. Que
el almanaque.
Debe haber perdido ayer en tenis. Bastante mal.
Y entonces bastante está como mal, que perdido.
Bastante mal, y por eso, buenos días, Teo, y buenos días, Maite. Y hablando del tenis, en el torneo ya tenemos finalistas por la parte femenina, y hoy, después de hoy, tendremos los semifinales.
Yo te lo dije, que la Williams no llegaba.
Bueno, de eso tendremos más. Las grandes ligas y la unión de los peloteros llegan a acuerdo en cambios que tendrán efectos inmediatos. Y desafortunadamente muere otro caballo y se agrava la situación en el hipódromo de Santa Anita. Ya van por 22.
¿Y ya se sabe por qué?
No se sabe todavía. Eso es todo, así que regresaremos a los
8:40. Esperamos.
Estaremos muy atentos porque hay noticias muy interesantes del deporte para hoy viernes, para cerrar la semana. Gracias, Chambi.
Nos vemos.
Amigos de Cuba, vamos a adentrarnos en el tema venezolano mientras intentamos hacer contacto con el país en vivo, pero tenemos noticias que obviamente el pueblo de Cuba debe conocer. Vamos a empezar por un reportaje sobre visas venezolanas que me parece muy interesante.
Vamos a escuchar esta noticia que es de Luis Alberto Facal, que tiene que ver con que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha criticado enérgicamente a Venezuela en su informe sobre derechos humanos divulgado el miércoles en Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el miércoles su informe anual 2018 sobre derechos humanos, en el que hace una enérgica crítica a la situación en Venezuela, que está envuelta en una crisis política sin precedentes. El informe reconoce que Venezuela es una república constitucional multipartidista, pero advierte que, durante más de una década, el poder político se ha concentrado en un solo partido, con un ejecutivo cada vez más autoritario, que ejerce un control significativo sobre el poder legislativo, judicial y los ciudadanos. El informe reitera que el proceso electoral celebrado en mayo de 2018 fue profundamente defectuoso. El informe indica que las violaciones en materia de derechos humanos en Venezuela incluyeron en el 2018 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos los colectivos, grupos armados patrocinados por el gobierno, tortura por las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida y la existencia de presos políticos. Además, indica el informe del Departamento de Estado que el gobierno venezolano restringió la libertad de expresión y de prensa al bloquear rutinariamente las señales e interferir las operaciones de medios privados de comunicación. Luis Alberto Facal, Washington.
Bueno, amigos de Cuba, en ese interés de contactar Venezuela, Pues ahí tenemos a esta colega que siempre está presente, Maki Arenas, a la cual le damos rápida bienvenida porque sabemos que ella está apuradita. Maki, bienvenida a Levántate Cuba, ¿cómo estás?
Buenos días, desde aquí no es que estamos apuraditos, te iba a decir, siempre estamos apuraditos, pero ahora el apuro es para aprovechar lo poco que tenemos nosotros de señales y de internet.
Así mismo.
Tú claro, sabes, claro. Porque después que sufres un apagón como el que sufrió Venezuela entera, tú comprenderás que las cosas no se regularizan de un solo golpe, sino claro, que continúan muchas alternativas de comunicación funcionando a medias, ¿no?
Tú tienes que haber oído la...
que estamos viviendo ahorita.
Tú tienes que haber escuchado o leído la noticia de Jorge Roy, que el expresidente de Fede Cámara, que declaró, y está en el titular del Nacional de Caracas, el apagón fue una tragedia peor que el terremoto de Caracas. Decir eso
es fuerte.
Pero es que lo que pasa es que el terremoto de Caracas hubo un fenómeno natural que produjo esto, y aún con los pocos recursos en aquel momento, rápidamente se activaron todos los servicios de auxilio del Estado venezolano, y la gente se organizó y había recursos, y no faltaban las medicinas, y los hospitales estaban equipados, y no faltaba la luz, etcétera. En este caso, el problema es que la respuesta del gobierno, en lugar de poner a funcionar esos mecanismos, porque realmente nunca no solamente no ha hecho mantenimiento, sino que en este momento nos encontramos en una situación de escasez y desabastecimiento feroz, en lugar de ver qué hace como Estado, como gobierno, pues sencillamente para aplacar las protestas de la gente y para prevenir que la irritación fuera a perjudicar su tranquilidad, la tranquilidad que ellos le vendían al país y al mundo a través del discurso, pues simplemente sacó los colectivos a la calle, que no es otra cosa que turbas de facinerosos armados, protegidos por el gobierno, pagados por el gobierno, que hacen de la suya. Fíjate
para,
tú.
Para asustar a la población.
Sí, fíjate tú que se han producido saqueos en prácticamente todo el país. Pero básicamente el Estado Zulia, como ustedes saben, es un enclave aquí muy importante, porque es, bueno, el Estado petrolero, etcétera, y es un Estado fronterizo. Pues bueno, ahí ha habido saqueos de por lo menos 40 negocios, un solo centro comercial, como es el Sambil, que es un centro comercial sumamente importante allá. Pero además las tiendas macro, que son grandes, como esas tiendas que tienen ustedes en Estados Unidos, tipo Costco, ¿no?
Sí.
Unas tiendas gigantescas en donde se venden desde alimentos hasta electrodomésticos, pues fue completamente saqueada. Y tú veías la actitud de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, de la Policía del Estadal, todos de brazos cruzados, y la gente haciendo de la suya. Son gente que ellos envían, y ya está absolutamente comprobado. En Caracas, por ejemplo, conozco una persona que además con mucha valentía, con su nombre y su apellido, lo puso en las redes sociales, que dijo, miren, aquí yo vi desde mi balcón los colectivos venir a hacer estallar las tanquillas eléctricas. Y lo hicieron y se fueron muertos de risa. Entonces, claro, le venden al mundo que sí, lo que pasa es que aquí los Estados Unidos, como un rayo que viene de yo no sé dónde, porque hacen el ridículo además, colapsó pues la central eléctrica del Guri y tiene esto vuelto un desastre, y la culpa es de los Estados Unidos y la culpa es de yo no sé quién más. Pero ellos nunca aceptan la culpa, nunca aceptan su responsabilidad, pero en realidad lo que ha pasado es una desidia de 20 años en donde el dinero que debía haberse invertido para evitar este tipo de colapso, pues simplemente se lo robaron, desapareció.
Así mismo.
Estarán los bolsillos de ellos en las cuentas en el exterior, pero nadie se compra. Una de las cosas importantes de este proceso, creo yo, que es que ya yo creo que nadie se compra este fraude.
Así
hay
mismo.
Algunos que todavía les hacen el coro, pero realmente es cada vez menos gente. Sobre todo ese apoyo que ellos tenían hace 20 años en los sectores populares, eso ha literalmente desaparecido. Tan es así que por eso es que la única manera que ellos tienen de sostenerse en el poder es y sigue siendo la represión, más nada.
Mikey,
esta es la situación que estamos viviendo nosotros aquí.
Sí, yo quiero hablarte antes de terminar contigo, que todavía no vamos a terminar, pero quiero hablarte de esta comisión de la ONU que fue enviada por Michelle Bachelet a Venezuela, y estoy viendo el video que incluso las han recibido con pancarta que dice no te enfermes, no hay medicinas, y que los propios pacientes han hecho saber a esta delegación de la ONU la grave situación de los hospitales. ¿Qué sabes de esto?
Sí, se reunieron, es decir, ellos han estado aquí, ellos vienen, como ustedes saben, pues como una especie de avanzada de la señora Bachelet, que comenzó, digamos, a mi manera de ver, comenzó de una manera muy torpe, porque ella dice, bueno, esta presunta situación que ella merece,
sí.
Tú no puedes hablar del presunto, sobre todo si diplomáticamente vienes a enterarte, es decir, tú y con eso estás ofendiendo a tanta gente que en este momento está sufriendo, y además, de alguna manera, con ese prefijo, pues te estás solidarizando, o si no solidarizando, por lo menos salvándole la cara al gobierno. Pero bueno, mandó esta comisión, entiendo pues que ha pedido reunirse con gente que también le puede dar otra versión distinta a la del gobierno, y tengo entendido porque aquí las cosas nunca se difunden, claro, oficialmente, ¿no? Que se reunieron incluso con Guaidó y un grupo de parlamentarios, ¿no? Acuérdate que Juan Guaidó, aunque es el presidente interino, sigue siendo presidente de la Asamblea Nacional, en virtud de eso lo es, ¿no? Entonces, él parece que se reunieron ayer y que se llevan una idea bastante dramática, pues bastante descarnada de lo que está ocurriendo aquí. Porque no solamente es el tema del servicio eléctrico, sino además, por ejemplo, ha sido impresionante que cada uno de los obispos de las localidades, de cada una de las diócesis, han emitido una serie de documentos en donde hacen una reláfica de toda la situación que están viviendo en sus distintas diócesis. Y la cosa es tan... Yo tengo la impresión de que esos informes tienen que estar en poder, o por lo menos tienen que haberle llegado a esa comisión, porque han sido ampliamente difundidos, ¿no? Ellos hablan de que ante la situación de colapso de los servicios públicos se ha generado un sentimiento completamente justificado de insatisfacción, que el pueblo se ha volcado a las calles a protestar en reclamo de sus derechos, y entonces, partiendo de esto, responsabilizan directamente al gobierno por todo lo que está pasando, ya la indolencia del gobierno y ahora la insensibilidad, incluso hasta la burla, porque se han burlado. En estos días salió el hijo de un importante funcionario público con un video por las redes sociales diciendo, si ustedes no tienen luz porque no se compran una plantita eléctrica, aquí estoy yo tomando un traguito y comiendo panecita en pleno blackout.
Yo lo vi.
Maki, mueve un poco el celular, que tenemos cierta dificultad. Quería hacerte una pregunta directa. A nivel internacional se comenta que hay gestiones, se sabe, no es ningún comentario, que hay una gestión con España para que España reciba a venezolanos vinculados con Maduro en un momento en donde, en fin, explote la situación, donde venga algún giro. Y además, el presidente interino hace dos o tres días dijo algo que para los críticos y observadores internacionales ha sido una frase interesante a evaluar, cuando dijo que en Venezuela, lo dijo en una entrevista, todas las opciones están abiertas. Como queriendo decir, aquí estamos analizando todos los ángulos de la situación para ver cómo resolvemos el fin del usurpador. ¿Cómo tú interpretaste esas declaraciones de Guaidó?
Bueno, muy sencillo. En primera instancia, creo que como el otro día, yo estoy segura que se están haciendo gestiones a nivel de diferentes canales, ¿no? Es decir, están trabajando en varios canales, en varias rutas, ¿no? Por un lado están las sanciones, etcétera, la presión internacional, la llegada aquí de las comisiones de derechos humanos, etcétera. Pero por otro lado, yo estoy segura que, como decimos aquí nosotros, por debajo de cuerda, o sea, por debajo de la mesa, deben estar haciendo gestiones diplomáticas para darle una salida a esto que no amerite recurrir a la violencia, ¿no? La violencia me refiero a hacer cosas no violentas contra la población, sino que el gobierno considere que de alguna manera vulneran una soberanía que está solo en el papel, porque tú puedes creer que tu país es soberano cuando no tiene ni siquiera agua ni electricidad, tan sencillo como eso, ¿no?
Claro.
Y por otra parte, sí creo que ellos se han cuidado, no solamente de decir, es decir, los funcionarios internacionales, especialmente los norteamericanos que están, o los estadounidenses, pues que están apoyando pues toda esta coalición, ellos han dicho que no, que ellos no quieren y no están trabajando para una opción de intervención, pero que todas las cartas están sobre la mesa. Cuando tú dices que todas las cartas están sobre la mesa, que tú no estás descartando ningún procedimiento, dependiendo de cómo, porque ellos lo dijeron clarito. Por ejemplo, cuando el gobierno amenazó, que por cierto, supuestamente ha trascendido que hay una orden de detención de Juan Guaidó, ellos han alertado al gobierno venezolano, si tocan a Guaidó, que además no solamente es presidente del interior reconocido por 50 países, sino que además nosotros lo hemos reconocido en nuestro aliado. Si lo tocan, pues van a tener consecuencias que nunca en su vida van a ser capaces de imaginar. Eso lo dijo Bolton. Sí. Entonces, como tú comprenderás, eso es un mensaje muy claro. Es decir, aquí ya la pauta no la está marcando Maduro. Aquí el destino de Venezuela se está jugando en un tablero que no está en Venezuela. Es lo que yo interpreto.
Claro.
Pero de todas maneras los venezolanos estamos conscientes que nosotros tenemos que ayudar a esa salida, que nosotros tenemos que ayudar a la solución. Y que la manera de ayudar es denunciar, permanecer en la calle, permanecer activos, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente, lo que está pasando en Venezuela se está decidiendo ya a otro nivel. ¿Por qué? Porque aquí el gobierno venezolano ha cerrado todas las vías. Y ha cercenado todos los mecanismos democráticos con que cuenta el pueblo venezolano para defenderse y para producir un cambio. Y como te digo, se mantiene por la vía de la represión. Eso combinado con la cantidad de carencias que hay en Venezuela, que no solamente son luz y agua, es medicina, es alimento, etcétera, que tienen ya 2 o 3 años en estado muy grave, en estado de emergencia nacional, de emergencia humanitaria, tú comprenderás que todo eso va configurando un panorama conflictivo que tú no sabes dónde los bemoles que puede alcanzar. Entonces, frente a eso, la gente que le importa el destino de Venezuela, nuestros países vecinos, que además se están viendo en el espejo de un conflicto que ha sido el más grave que se ha producido en América. Ya lo han dicho incluso los organismos internacionales, y eso se expresa en la inmigración, que sale la cantidad de gente que sale, ya lo anunciaron los jesuitas en un seminario que acaban de tener en Lima el día pasado. Dicen, solamente en Colombia han llegado 2 millones de venezolanos, y no es que van de paso, están instalados. ¿Qué país puede con eso? Entonces esto se está convirtiendo en un problema geopolítico, en un problema social que está ya amenazando la estabilidad de otras democracias. Entonces, Maki, desde ese punto de vista, tú tienes que activar mecanismos que ayuden a un país a salir de esta situación, sobre todo si es un país secuestrado.
Amigos de Cuba, qué interesante oír a Maki Arenas sobre la realidad que está sufriendo el pueblo venezolano. Maki, gracias, como siempre, muchas gracias y te queremos muchísimo. Amigos de Cuba, ya nuestra productora nos tiene ready el helicóptero, los transportes, los drones, y nosotros vamos a seguir con mucho placer a nuestra colega Exilda Arjona para ver qué ciudad visitamos en el día de hoy viernes.
Bueno, ¿te gusta el chocolate?
Sí, me encanta el chocolate.
¿Y has pagado lo que debes?
Sí, debo poco.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del chocolate, pero en Cuba. Después de Santiago de Cuba, el cacao llega a principios del siglo XIX a la famosa región de Baracoa, convertida hoy en la productora del 75% del cacao nacional y donde está enclavada una fábrica de chocolate en polvo y en barras que ha pasado por varias modernizaciones. Aquí yo quiero hacer un punto y aparte, chocolate que todos sabemos que no llega a la mesa defensa de los cubanos, pero de estos cubanos de a pie, ¿no? De los que tienen que estar luchando constantemente para sobrevivir en la isla. Baracoa se convirtió en el lugar del territorio cubano más propicio para la cosecha del cacao por varias condiciones climáticas favorables y la buena temperatura ambiental, además de la riqueza de los suelos de este territorio. Comenzó a cultivarse en pequeñas parcelas hasta mediados del siglo XX y bueno, después se fomentaron algunas especies de estas de sabor amargo y de baja calidad, y esto comenzó a cambiar un poco a partir del año 1956, cuando se llevaron clones e híbridos procedentes de Costa Rica, y entonces el cacao comenzó a tener un sabor diferente. ¿Sabes de la primera fábrica cubana de chocolate?
Me voy a enterar ahora.
Te vas a enterar ahora.
Aunque conozco Baracoa, ¿eh?
Sí, yo también. La primera fábrica cubana de chocolate se fundó en Santiago de Cuba a principios del siglo XX. Se llamaba La India. Más tarde surgieron La Española, La Baguette, La Estrella y La Armada. Y tú te pones a pensar, ¿por qué no tenemos todo esto en una tierra tan fértil, verdad? Las noticias de barras de chocolate y bombones revelaba la colocación de chocolaterías francesas en Santiago de Cuba, y en la capital estaba el establecimiento La Dominica, estaba en la calle O'Reilly y Mercaderes, y se hizo famoso por la exquisitez a base de frutas cubanas. Eran frutas cubanas con chocolate. Qué rico, ¿verdad? Bueno, la degustación del chocolate es el uso más reconocido, pero la manteca de cacao también sirvió como combustible para el alumbrado doméstico. En las farmacias se preparaban pomadas y se usaba en la perfumería para la elaboración de cosméticos y jabones en aquel entonces. Un poquito de historia. España se ganó el privilegio de difundir el chocolate a otras tierras. Italia añadió a la receta española la fragancia del jazmín, chocolate con jazmín, y la piel fresca del limón con chocolate. Francia se sintió en deuda y popularizó el chocolate. E Inglaterra se hizo famosa por las casas del chocolate abiertas para todo el que tuviera dinero para comprar. Aquí también llegó la pasión por el chocolate a Estados Unidos. Se abrió la primera fábrica en el año 1765 y la producción se hizo masiva ya por los años 1900. Se mezclaba, Alberto, el chocolate con harina de Castilla y se hacía esa masa tan rica, un chocolate espeso que se tomaba. Bueno, uno se lo toma cuando hace frío, pero cuando hay calor también. En Cuba, el consumo del chocolate en estos tiempos, yo digo, sin lugar a dudas, que es un privilegio tener un poquitico de chocolate. Tú sabes, yo lo compraban, lo llevaban de Baracoa a San Germán, donde yo vivía, las bolas de chocolate. Ya te estoy hablando clandestino. Esto no se podía enterar la policía porque le quitaban todo esto a estas personas. Y el recorrido era tan largo, llegar desde Baracoa, por ejemplo, hasta Holguín, que muchas de estas personas lo que se estaban buscando era, en buen cubano, unos pocos pesos para sobrevivir, y en muchas ocasiones les quitaban la mercancía. Yo podía comprar algunas porque ya tenía esos contactos, pero era súper difícil. Y tú te pones a pensar, un lugar como Cuba, donde se cosechaba tantas cosas, azúcar, chocolate, café, y que haya llegado a la situación que tiene ahora. Fíjate que en el año 2017 solo se lograron 200 toneladas de chocolate en Cuba. Por ahí ahora está apareciendo una noticia que yo quisiera ver si de verdad, con toda la escasez que hay en Cuba, el chocolate realmente llega al desayuno de los cubanos, pues dicen que van a aumentar la producción de chocolate. Esto habría que verlo, esperar y sentarnos a ver qué va a pasar con esta producción de chocolate.
Eso es como llevamos años esperando por el vaso de leche.
Por el vasito de leche, y entonces le vamos a añadir el chocolate este.
No, es muy triste.
Es muy dura la situación, dura, ¿verdad? Nunca vamos a estar contentos con todo lo que está pasando en Cuba. Y bueno, quise hablarles del chocolate, porque sí, el chocolate es riquísimo y ojalá y todos tuvieran la dicha y el placer de disfrutar una barrita de chocolate. Pero te estaba preguntando si habías tomado chocolate y habías pagado lo que debía, porque vamos a escuchar este tema, El Bodeguero.
Siempre en su casa, presente está el bodeguero y el cha-cha-cha de Tiales.
regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora, la etapa final de Levántate Cuba, y estamos llenos de entusiasmo y de noticias. Y para empezar, tenemos a nuestro colega de la sombrilla y el tiempo, Lázaro Domínguez, para que nos diga qué es lo que hay.
Bueno, Alberto, hay algunas ligeras llovinas están afectando el sur de la Florida, especialmente el condado de ella, así que dile a Exilda que... una llovinita muy una llovinita muy fina, pero no hace falta ni paraguas.
Bueno.
En cuanto al estado del tiempo, el frente frío fuerte que penetró esta madrugada del noroeste del Golfo de México continuará desplazándose hacia el sudeste sobre las aguas del Golfo y debe llegar más débil al sur de la Florida en horas de la noche del sábado, con un aumento en los nublados y las lluvias a partir de la noche del domingo y un ligero descenso de las temperaturas, pero esto sería para la mañana del martes. Así que hasta el martes no hay dificultad con las temperaturas. Para Cuba, esta mañana nublados en la costa nororiental con lluvias aisladas. Poca nubosidad en el resto del país. Mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Exilda y Alberto, y amigos de Radio Martí que nos están oyendo desde Cuba, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Y igual para ti. Un fin de semana para ti también, bueno.
Y un abrazo fuerte para ustedes.
Bueno, Alberto, cuando son las 8:02 de la mañana acá en Levántate Cuba, pues vamos a ofrecer noticias relacionadas con Cuba. Vamos a comenzar con esta, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe especial en el que detalla las violaciones a la libertad de expresión que ocurren en Cuba. Mi colega Michelle Sagué con los detalles.
En entrevista con Radio Martí, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, dijo que el informe presenta varias áreas de preocupación.
El uso del derecho penal con normas que son totalmente faltas de claridad, ambiguas, para criminalizar a periodistas, disidentes y defensores de derechos humanos. Por otra parte, la falta de avance en la reciente reforma constitucional, digamos, de adaptar el marco constitucional al marco de libertad de expresión. Por ejemplo, se mantiene el monopolio de los medios en manos del Estado, es el que se adopta una definición de libertad de expresión más acorde a los instrumentos internacionales. Por otro lado, no se avanza en materia de que puedan existir medios, la libertad de fundar medios y de ejercer periodismo independiente.
Añadió que también preocupan las limitaciones al derecho a la libertad de expresión en Internet, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de contenido y vigilancias. La Relatoría Especial concluyó en su informe que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Señala que es un estado en el cual persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones, y que a pesar de las reiteradas recomendaciones al respecto, la intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición y la principal limitación a los derechos y libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Bueno, amigos de Cuba y amigos de este programa, lo dice la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa y de Expresión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Qué agudo el informe, además, cómo lo cubre todo.
Muy profundo. Ajá.
Cómo lo cubre todo. No hay derecho penal, el estatismo inoperante, porque además no existe libertad. Además, el partido por encima de todo eso, el Partido Comunista, por encima de todo el proceso constitucional, la Relatoría Especial, la verdad que cubrió con mucha inteligencia la realidad de los derechos humanos que sufre el pueblo cubano.
Asimismo, destacando la falta de libertad de prensa en la isla. Vamos a seguir con más noticias. Al menos 9 activistas fueron detenidos para impedirles presenciar el juicio a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, celebrado este jueves en el Tribunal Municipal de Boyeros. Yolanda Huerga ha estado siguiendo este caso.
La seguridad del Estado detuvo este jueves por varias horas al menos a 9 activistas que intentaban presenciar el juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Boyeros a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz.
Me detuvieron casi en la puerta del tribunal. Me llevaron a la estación de policía de Aguilera. Me tuvieron más de 3 horas bajo el sol en la patrulla, a mí y a Cándido Chacón Puñales. Después vino un seguroso, nos pusieron 150 pesos de multa. Dicen ellos que por violar el dispositivo de la seguridad del Estado.
Jacqueline Heredia, detenida muy cerca del tribunal, del mismo modo que María José Facón. Según informó en Twitter, sin dar detalles, la representante del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, tras salir del tribunal resultaron arrestadas las 2 testigos de la inculpada, Gladys Capote y Micaela Rol. Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que también pertenece Aymara Nieto, denunció que otros 5 de sus miembros también fueron apresados en horas tempranas del jueves, antes de que pudieran llegar a la sala penal.
Roberto Pérez Rodríguez fueron detenidos a la salida de la vivienda del coordinador Roberto y luego fueron liberados sobre las 2 de la tarde. Y también fue detenido otro activista del Movimiento Opositor por la Nueva República, Luis Jesús Gutiérrez Campos. Fuera del tribunal.
El juicio a Aymara Nieto Muñoz quedó este jueves concluso para sentencia. La petición fiscal es de 5 años por atentado, daños y desorden público, cargos que los opositores al régimen califican de falsos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Exilda, yo quería añadir, porque este programa hoy lo empezamos nosotros con una denuncia que hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Para los que han sintonizado tarde el Levántate Cuba, porque algunos tienen situaciones, se quedan dormidos, pero vamos a repetir un poco las palabras de Almagro, porque yo creo que son muy claras y que en cierto sentido apoyan esta denuncia de nuestra colega Yolanda Huerga. Luis Almagro, secretario general de la OEA, no solamente exigió la libertad de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, sino que dijo, oigan esto, amigos de Cuba, ella, refiriéndose a Aymara Nieto Muñoz, ha sido acusada, dice Almagro, de 3 delitos inventados. Oigan esto, o sea, no hay delito, lo inventa el régimen cubano. Y al final, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dice algo también que es icónico, que es protagónico, que es histórico. Oigan la frase, los cubanos, dice Almagro, merecen vivir en libertad, dijo el titular de la OEA.
Bueno, y es bueno que casos como el de Aymara Nieto Muñoz pues lleguen hasta la OEA y que sean denunciados también. Vamos a seguir con más noticias, escasez de productos, precios muy altos, necesidades constantes y desesperanza social son los elementos relacionados con la vida del cubano de a pie. Estas son entrevistas que fueron realizadas por la UNPACU en la provincia de Santiago de Cuba. Mi colega Luis Guardia tiene los detalles.
Con referendo o sin referendo, el cubano a pie dice seguir padeciendo las mismas calamidades. La Unión Patriótica de Cuba entrevistó a varios de ellos en la región oriental del país.
Voy a referirme específicamente a los alimentos, sobre todo los mercados y cuenta propia tan alto.
El sueldo básico de uno no se gana. Ahora mismo yo voy a tener 60 pesos. ¿En qué se fue? Un fondo. Y soy un hombre que trabaja.
Según los entrevistados, la solución no se divisa. La escasez de productos se acentúa, los precios aumentan y las necesidades de la población son una constante sin resolver por el Estado partido. Los entrevistados dicen no confiar en una solución a mediano plazo y coinciden que ante la no existencia de suministros los precios aumentarán según la ley de oferta y demanda.
El problema es que aquí en Cuba no se paga un salario, aquí se paga un estipendio para que tú sobrevivas, ¿no me entiendes? Cuando tú sobrevives, eso es una cosa, vivir es otra cosa. Vivir holgadamente donde tú puedas ahorrar, puedas comprar el alimento, tus necesidades básicas. Y eso no existe realmente ni el referendo ni lo que los gobiernos van a inventar. Hasta que el ser humano, hasta que el cubano no tenga su posibilidad adquisitiva fuerte para poder sufragar sus gastos, sigue siendo una basura todo.
A 6 décadas de haber llegado al poder, el sistema impuesto en la isla comunista ha probado su inoperancia. La mayor de las Antillas es un estado improductivo y sus ciudadanos son víctimas de ello.
Mi criterio acerca de los precios es bien caro, porque cuando tú vas a comprar un par de zapatos es caro y cuando tú vas a comprar una muda de ropa también es cara.
E incluso para los cuentapropistas todo es por gusto, porque los impuestos en vez de bajar van a subir. O sea que de nada sirve de que ellos vendan a un precio muy cuando tienen que pagar más impuestos.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Esa parece ser la historia que no termina, que se repite.
Que no tiene fin.
Sí, que no tiene fin, pero no solamente en precios altos. Uh-huh. En Cuba no aparece el chocolate, en Cuba no aparece el huevo, no aparece la papa. Entonces, es una situación tan que si tuviesen un poco, no sé, de civilidad, los que gobiernan a nuestro país reconocerían que son incapaces, que el régimen es incapaz, que estamos ante un estado fallido, etcétera.
Ellos han reconocido en la prensa, bueno, que está todo el déficit de todos estos insumos para la población, pero yo pienso que con escribirlo en el periódico oficial no se va a lograr nada. Hay que mover la economía de Cuba.
Claro.
Y para que todo comience a fluir como debe ser. Seguimos con más noticias. Y el derrumbe parcial de un edificio en el municipio Habanero del Cerro dejó este jueves un fallecido y varias familias sin vivienda. El edificio se desplomó al amanecer sobre las 6:00 a.m. Así lo confirmó a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turro Páez.
Ese inmueble está ubicado donde hace intersección la avenida Cerro y la avenida Boyero. El inmueble se encontraba en peligro de derrumbe hacía muchísimo tiempo ya y ya se habían hecho algunos llamados. Allí vivían alrededor de 6 familias, de las cuales solamente se conoce que falleció una persona. Se conocía como Maceo el Carnicero. Según el delegado de la zona, Raúl, ya le habían pedido a las personas que residían el inmueble que se fueran a casa de algún otro familiar porque ya se sabía que el edificio estaba a punto de derrumbar. Que ellos ya se encontraban en lista.
Bueno, Exilda, ese es mi barrio, pero yo quiero rápido añadir una noticia. Y es una noticia que viene de 14 y medio, un brote de tiña infantil. Y digo esta noticia con profunda tristeza, mantiene en alerta a Candelaria. La falta de medicamentos está retrasando la curación de una treintena de niños infectados y varias guarderías permanecen cerradas. Un brote de tiña entre niños ha obligado a cerrar varias guarderías. Oigan qué noticia tan dramática y tan sensible y tan triste. Y hacer controles sanitarios en círculos infantiles.
En fin. Es que no está la medicina tampoco y ellos lo están reflejando aquí. Es una crema especial que se aplica directamente a la piel y también una medicación oral que no existe en las farmacias en estos momentos.
Sí, pero la noticia que tenemos es que ellos tienen cocineros en sus casas, me refiero a la dirigencia cubana, y comen langosta y los niños no tienen cómo para curarse.
No está la medicina en la farmacia, no existe.
Bueno.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Nunca podré morirme. Mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Bueno, amigos de Cuba, y llegamos con nuestra colega Maite Rodríguez, Curioseando, que se ha convertido en un segmento para mí muy obligado a seguir, lo digo de corazón.
Buenos días, gracias a ti, gracias a Exi, a Chambi que está aquí, buenos días Exi y a Teudi. Y buenos días a todos los cubanos que nos escuchan. Bueno, sí, cuando salí de Cuba nos decía Luis Aguilé, y es que muchísimos inmigrantes que salieron de Cuba nunca imaginaron cuál sería su destino. Salían con una maletica, salían con mucho miedo, la gran mayoría, y con una gran incertidumbre, como hemos salido muchísimos de nosotros. Y bueno, si yo les dijera, ¿quién es María Teresa Mestre Batista, una cubana nacida en Marianao en 1956? Yo creo que Chambi ya me está sintiendo con la cabeza. Él sí sabe. Bueno, María Teresa de Luxemburgo, señores. Esta muchacha nació en Cuba. Se fue muy pequeña. Su familia era propietaria de ingenios azucareros y de dos bancos que fueron confiscados en el 59. Por esta razón salieron de Cuba para Nueva York, luego emigraron a Cantabria, de ahí se fueron a Suiza, donde ella empezó a estudiar en una universidad en Ginebra, y ahí conoció, estudiando ciencias políticas, a quien sería su marido, el gran duque heredero de Luxemburgo, y se convirtió así en la heredera, en la duquesa consorte de Luxemburgo, y en el año 2000, esta cubana se hizo monarca de este país, del Principado de Luxemburgo. Señores, una cubana que en Europa es, digamos que, princesa, reina, duquesa, está en la monarquía, pero sobre todo, sigue diciendo ella que sigue siendo cubana.
Sí, tiene cinco hijos.
Cinco hijos, sí señor, cinco hijos y varios nietos. Y dice que cuando una vez fue a Cuba y que ella no puede describir el sentimiento que siente cuando ella piensa en su país, que sus hijos les habla y les dice que ellos son cubanos y que tienen que pensar también y hablar como cubanos. Qué orgullo, ¿verdad? Pero bueno, cubanos así, imagínense, Jeff Bezos. Jeff Bezos, el fundador del imperio de Amazon. ¿Y qué tiene que ver con Cuba? Pues que Jeff Bezos, aunque nació en Estados Unidos, hijo de madre americana, lo educó un cubano, su padrastro era cubano. Este hombre que lo crió, Miguel Bezos, Miguel Ángel Bezos Pérez, nació en Cuba y fue parte de la operación Peter Pan. Este señor, él lo considera su papá, porque dice que quien lo crió y quien lo hizo ser el hombre de negocio, emprendedor, y que con ganas de triunfar en el mundo, que es Jeff Bezos, fue justamente su papá cubano.
Y le dio su primer dinero para que hiciera su compañía.
Su primera compañía, sí, señor. Jeff Bezos estudió en Miami, en una escuela que se llama Palmetto Senior, y muy conocida aquí. Y bueno, su ambiente cubano y su manera de ser cubana, pues Jeff Bezos la ha mantenido. Jeff Bezos es el fundador de una compañía que ya tiene en su haber 100,000 millones de dólares y más en ventas en líneas cada año, y está entre las 10 personas más ricas del mundo.
Y la compañía más, el stock más caro del mundo, o sea, 120 billones de dólares vale la compañía.
Él vio lo que nadie vio en su momento, empezó con un pequeñito negocio online y miren en lo que se convirtió este hijo, digámoslo así, de un buen cubano. ¿Y tú qué debes buscar, Chambi? A ver, si yo te digo a ti, ¿quién es Andrés Arturo García Menéndez? Claro. Hijo de un
Andy García,
sí, señor. De Bejucal, señores. Hijo de una profesora de inglés, de un señor que era abogado y cultivador de aguacate.
¿Cómo que no?
Así mismo le decían el alcalde.
René
García. Él hizo una canción a su padre después.
¿Y su madre vive todavía?
Todavía. Andy García se ha convertido no solamente en un actor que todos los cubanos conocen y estiman, sino que en un defensor de la causa de Cuba, en un defensor de los derechos humanos en Cuba. Siempre que puede, plantea el tema de Cuba en sus entrevistas. Andy García ha llegado a ganar 97 millones de dólares por su carrera, pero sobre todo se siente orgulloso de las cosas que ha hecho, por ejemplo, como un documental, le puso la voz, fue el narrador de un documental que se llama Desde Colón hasta Castro, que hace la historia de Cuba, de todo este momento, y que la revolución termina con este momento, pero él lo describe, todo lo que es el comunismo en Cuba. Andy García, además, fue el que tuvo el honor, digamos, el privilegio de volver a poner sobre la palestra a Cachao, porque él le dedicó un documental a Cachao, y muchos cubanos jóvenes que no lo conocían, pues tuvieron este privilegio de volver a ver a Cachao en escena. Bueno, cubanos, cubanísimos todos, pero yo creo que tan cubanos como Gloria, porque esta chica, Gloria, nació como con un nombre que no tiene que ver nada con su nombre artístico. Se llamaba, o se llama, cuando nació le pusieron, voy a buscar que no tengo aquí, Gloria María Fajardo, sí señor, Gloria María Fajardo. Ella nació Gloria Milagrosa Fajardo García, así tan rimbombante es nuestra Gloria Estefan. Su papá también, su mamá eran cubanos, llegó con 16 meses a este país y nunca imaginó que sería la figura que es hoy, pero ha hecho una carrera musical grandiosa. Le acaban de dar a Gloria Estefan, por eso además quiero cerrar con ella. Esta es la noticia, una de las noticias más importantes del día. Recibió junto con su esposo Emilio el premio Gershwin, otorgado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Son los primeros latinos que reciben este título, y es un honor para los cubanos. Ellos están, bueno, Gloria tiene 26 premios Grammy entre toda su carrera. Señores, esto tiene un musical ahora muy famoso que narra su vida. Es conocida por la comunidad cubana por el impulso que le da a las carreras de los cubanos que están, a la música cubana. Gloria Estefan, sin duda, es una gloria de Cuba. Me gustaría además que hoy pudiéramos cerrar con esa canción que nos recuerda tanto a los cubanos.
Pero yo quería decir algo. Qué interesante que los personajes que tú has mencionado, Andy, inclusive María Teresa de Luxemburgo, Gloria,
Jeff Bezos.
Oye, bueno, yo a Bezos no lo conozco, pero el resto de los que hemos mencionado, personas humildes, personas que guardan su cubanía con una grandeza increíble.
Y que salieron de abajo. Narciso Rodríguez, diseñador, que vistió a Michelle Obama, a Jessica Parker, a muchísimas estrellas, a Jessica Alba, a Jennifer Aniston. Es Narciso Rodríguez, también cubano, hijo de un estibador. Y miren a dónde ha llegado, un diseñador del mundo. Nos vamos con Gloria Estefan. Hasta el lunes. Muchas gracias, Cuba.
Pues muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Y se le escucha penar.
Bueno, amigos, antes de pasar al deporte, creo que tenemos medio minuto. Hay una noticia en titulares. Ecuador, igual que se está esperando el fin del usurpador Maduro, Ecuador entierra el proyecto de Chávez que se llamó UNASUR. Y por supuesto, no solamente se retira de UNASUR, sino que la sede que estaba en Ecuador pide el edificio y se retira a UNASUR de Ecuador. Así que estamos viendo ya también el derrumbe de todos los sueños estos impositivos y dictatoriales que dejó Chávez y que ha intentado mantener Maduro, pero obviamente parece que a Maduro todo se le va yendo de las manos. Y pasamos a el desarrollo de las noticias deportivas con Chambi Campo. ¿Cómo estás?
Muchas, pero muchas noticias, hey, mi amigo Alberto.
Y buenas.
Las Grandes Ligas y la Unión de Peloteros llegaron a acuerdo en cambios que tendrán efectos inmediatos. Julio primero va a ser el día donde se pueden hacer los últimos cambios. Antiguamente era septiembre, habían bajado, ahora este va a ser el último. Van a bajar el tiempo que la televisión va a estar dando comerciales. Apruebo eso. De 2.25 a 2 minutos. Parece que no, pero son 25 segundos que el juego se puede usar en otras maneras. Y el jonrón, el derby de jonrón, el campeón de jonrón, va a tener un incentivo, $1,000,000. Y ya me dijo Exilda que Felipe. Felipe
corre maratones, pero de pelota
ya empezó
nada.
A prepararse para eso. Y en el día de ayer, el lado masculino, decidió una de las semifinales. El canadiense, tu favorito, Milos Raonic, venció a la sensación juvenil, el serbio Mahomir Kermanovic, mientras que el holandés Dominic Thiem no tuvo que jugar cuando el francés Gael Monfils se retiró debido a una lesión en el tacón de Aquiles. Y de una cosa, un acto bien bonito de Monfils, que salió a pedir perdón a la fanaticada. Eso no lo hace todo el mundo. Se retiran y se retiran. Sin embargo, la otra parte es la importante hoy, donde Rafael Nadal se va a enfrentar a Karen Khachanov y Roger Federer. Inmediatamente se va a medir a Herbert Hurkacz. Los ganadores se enfrentarán mañana por la oportunidad de la final.
Ahí está mi favorito.
¿Federer o Nadal?
No, Federer.
Y Federer ganó hace 2 años. El año pasado perdió contra el Potro. Y entonces va a tratar de a ver cómo... Mientras que el lado femenino ya, tú lo habías dicho, pero mi campeona sentimental era Venus Williams. Y perdió frente a Angelique Kerber, una gran jugadora, la número 3 en el mundo. Perdió 7-6 y 6-3, lo que quiere que el juego, después del primer juego se le acabó la gasolina.
Bueno, yo te lo comentamos aquí, sí. la Williams ya se le ve cansada, inclusive en los juegos que ganó, se le veía como hasta con falta de respiración, se le ve caminando inclusive lenta. Los años no pasan en vano.
Mira, primero es que todavía tiene 39 años.
Y no tiene buena salud.
Eso es lo que hace. Y esa, y Angelique se enfrentará a Belinda Bencic de Suiza, que ha jugado muy bien, una muchacha que va a ser una final súper, pero súper interesante. Y en un deporte que nos encanta a nosotros, que es el hipismo, ayer muere otro caballo en el hipódromo de Santa Anita y son 22. El primero que muere, recordemos que lo cerraron el hipódromo. Uh-huh. Y esta semana trajeron a dos médicos. Traen un médico que chequeaba el caballo cuando salía del establo y otro médico independiente que chequeaba la carrera. Bueno, este caballo gana y gana convincente y se muere. Y ahora sí tiene...
Alguna epidemia, quizás.
No se sabe.
Igual que a ti, que nos gusta el deporte y vamos a la carrera de caballo, yo no puedo pensar que sea el terreno, a pesar de que no lo puedo pensar. Eso tiene que ser alguna epidemia, algún virus que esté ahí. Porque
ese caballo, y está buena la pregunta de Maite, ¿cuánto costó ese caballo? Ese caballo creo que un caballo que costó alrededor de $518,000. Todo eso tiene seguro. Todo eso tiene seguro. Y desafortunadamente, pero no solo eso, la mala fama que le está, no la mala fama, sino que todo el mundo se está
alejando del lugar.
Alejando de Santa Anita. Uh-huh. Y la verdad que es triste. Es triste porque ya tenemos el Kentucky Derby dentro de un mes y medio. Así que
por ahí viene.
Y yo que me iba a comprar mi sombrero ya. Para el dedo.
No, no, pero tienes que ir a un, no lo puedes comprar así, tienes que buscar un diseñador.
Diseñador especial, y ustedes dos me lo van a regalar, perfecto.
Bueno, amigos de Cuba, gracias Chambi, hemos llegado al final de esta edición del viernes, ya mañana el fin de semana. Tengan todos un fin de semana muy feliz, Exilda.
Así mismo, igual para ustedes. Incluyéndote a ti. A los oyentes que nos escribieron esta mañana, disculpe, no nos dio tiempo, no me dio tiempo leer sus correos, pero muchísimas gracias por escribir y por siempre comentar acerca del programa y darnos tan buena energía para seguir.
Los leemos el lunes.
El lunes lo leemos.
Bueno, ellos hacen este programa.
Así mismo.
Claro, tengan todos un fin de semana feliz, muy feliz en medio de las limitaciones que sabemos en Cuba, y que Dios los bendiga a todos.
Hoy en día todo el mundo quiere recibir premios y ser elogiado sin haber hecho nada por la humanidad. No es así, no es así. Desde la cueva, desde el Candelaria, sí. Dice así. Eterna. A los guerreros de la vida, para los que se perdieron y encontraron la salida, para los que se levantan después de cada caída, la gloria es de quien la merezca, no de quien la pida. Gloria eterna a todas las madres tiernas que para alimentar sus hijos tuvieron que abrir las piernas, para las reinas caídas que no dejaron un nombre, y para las bellas hermanas que han tenido que ser hombres, para los que cruzan fronteras sin olvidar su bandera, para quien divide su pan en dos y a cambio nada espera. Gloria para los que estudian, los que se superan con el fin de salvar a generaciones que enteras. Gloria para los que a otros le calman el hambre y luchan para que en nuestras calles no se derramen más sangre. Para quienes fueron adictos y notar que otros no se van, hoy trabajan impulsando a que no se consuman drogas. Gloria máxima para la población civil que se ha visto amenazada por el cañón de un fusil. Para los que no permiten el abuso infantil en julio como en enero, febrero, marzo o abril.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí,